SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, que he visto Alcaraz, hay una parte que, en fin, que es noticia y la podemos asumir, ha pasado de ronda, entraba en lo esperable. Lo que yo no me esperaba es que la noticia fuera su cambio estético, que estuviéramos hablando, pues eso, de la imagen de Carlos Alcaraz.
Que se ha dejado el pelo como yo.
Se ha rapado.
Se ha rapado.
Un poquito.
Se ha rapado
pero es que hace calor, tampoco pasa nada.
Ha sido sorprendente porque, lo ha contado el propio Carlitos Alcaraz,
sí,
que ha ganado a Opelka en 3 sets y ya está en segunda ronda del Open de los Estados Unidos, donde va a jugar con el italiano Bellucci. Pero ha explicado que se iba a cortar el pelo. Su hermano le estaba cortando el pelo de una manera muy particular, le ha quedado mal y bueno, ha tenido que arreglarlo.
Sí, hubo un malentendido ahí, que digamos, son cosas que pasan, creo yo, de vez en cuando. Como no me importa mucho el tema del pelo, en 3 días ya vuelvo a tener bastante pelo, o sea que a mí no me desagrada. La verdad que cuando me vi dije, pues la verdad que no me queda tan mal y la verdad que un look nuevo, ¿no? Para un US Open que yo creo que es el lugar indicado para hacer estas cosas.
Claro que sí, no le ha afectado el corte de pelo y ha ganado al gigante Opelka sin demasiados problemas entre set. Vamos a ver cómo le crece el pelo y cómo crece su ranking, porque recordemos que puede ser número uno del mundo cuando termine este Open de los Estados Unidos. Por lo pronto ya está en segunda ronda. En el mercado de fichajes futbolísticos hay unos cuantos nombres que son noticia. Emery Laporte, que parece está cerquísima ya de fichar por el Athletic Club de Bilbao. Lucas Vázquez, el exjugador del Real Madrid, que se va al Bayer Leverkusen con 34 años. Tenía ofertas para irse a Arabia Saudí o a Qatar a ganar mucho dinero y ha preferido quedarse en la Bundesliga a competir con el Bayer Leverkusen.
Muy bien, muy feliz por haber venido a este gran club. Feliz por todo lo que estoy viendo y encantado. Por la tradición que tiene este club, por la ciudad, la experiencia para vivir para mí, para mi familia y el proyecto deportivo, por supuesto, que es muy motivador. Bueno, vengo al equipo a ayudar, a aportar mi granito de arena.
Y aparte otros nombres como el de Jeremy Pino, que puede salir del Villarreal con destino la Premier League. Se habla de 50 millones para el Villarreal. El Betis está negociando con el Manchester United para que vuelva el brasileño Anthony. Fermín está en la lista de salidas del Barça. Lo de Ceballos y el Marsella no está muy claro, pero no tiene todavía cerrada definitivamente la puerta de salida del Real Madrid. Ah, y por cierto, del Real Madrid, asunto Vinicius, asuntos insultos en el Tartiere. Porque Vinicius a veces no se comporta bien, pero los que se comportan mal siempre son los aficionados que se dedican a insultarle desde que aparece en el calentamiento. Hoy el presidente del Oviedo, Martín Peláez, ha dicho esto.
Quisiera decirles que esta institución, el Real Oviedo, por supuesto que reprueba cualquier acto de racismo, de machismo, de cualquier discriminación de cualquier tipo. Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció. Tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió, los responsables serán castigados porque no podemos tolerar esto. Lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir.
A ver si es verdad, se les encuentra. Por lo pronto la Liga seguramente le va a meter una buena multa al Oviedo por culpa de esos aficionados maleducados. En la Vuelta Ciclista España, cambio de líder. Ha ganado la etapa el británico Ben Turner. El nuevo líder es David Godú, aunque tiene el mismo tiempo en la general que Vingegaard. Y mañana comienza el europeo de baloncesto. España debutará el jueves con Georgia. Luego contamos la última hora del equipo de Sergio Scariolo. Así viene el día. El programa lo iniciamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas. Bueno, pues Vinicius en su línea, ¿no? Y qué pena lo de este chaval. No hay manera de enderezarle. Que ha salido, bueno, pues muy bueno jugando al fútbol. Millonario, contra el que nadie se atreve a hacer nada, pero que mancha la imagen de un club y que tiene muy poca base, ¿no? Humana y deportiva, a la hora de la verdad. Y bien por Courtois, que de alguna manera le ha contestado en las redes, pues poniendo Oviedo un gran estadio de primera. Bueno, me alegro, Courtois. Gracias. Venga, agur.
Agur, agur. Por supuesto, Oviedo, un gran estadio y una afición de primera, excepto los cafres que van a los campos a insultar. Dejad vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Hoy empieza la andadura del Real Madrid Baloncesto sin entrenador. O sea, tendrá que entrenar Luis Gil, creo que se llama así. Porque no tenemos entrenador. Pinta de organizado no tiene esto. Y los fichajes, salvo Maledón, pues hombre. Bueno, ya lo hablamos de España, 5 derrotas y una victoria. Contra Chequia. Pues bueno, ya veremos a ver lo que hacemos en el Eurobásquet, que no tiene buena pinta. Esto es lo que hay. Ya veremos a ver cómo acaba. Pero muy bien, no empieza. Pues nada. Veremos a ver.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-48-25. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y lo hacemos con Carlos Alcaraz en ese debut la pasada madrugada en el Open de los Estados Unidos ante el gigante Opelka, donde controló muy bien el partido y ya está en segunda ronda. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buena. Sí, buen debut de Carlos Alcaraz en el US Open. No era un rival fácil el norteamericano por su envergadura y por la pista en la que se juega este último Grand Slam del curso. Esta pista rápida y hace que los que son de alta envergadura como Opelka tengan un buen primero, y eso hay que contrarrestarlo, y lo ha hecho a la perfección Carlos Alcaraz para ganar 6-4, 7-5 y 6-4. Buen porcentaje de puntos con el primero, que es clave en esta pista y ante un rival de esta dimensión, y por eso Carlos Alcaraz se mostraba muy contento con este debut.
Dentro de lo que me ha dejado y dentro de lo que ha sido el partido, yo me he visto bastante bien, tanto de fondo como restando como de saque. Yo creo que en general lo he hecho todo muy muy bien, y la verdad que contento de haber sacado una primera ronda tan complicada como la de hoy.
Mañana va a jugar la segunda ronda otra vez de madrugada, a eso de la 1 de la mañana, frente al italiano Bellucci. Ahora mismo en pista otro español, Pedro Martínez, ante el suizo Riedi. Está perdiendo 2-0, 6-4 y 6-2. Por la noche va a jugar Bautista frente a Ferli, y también Jessica Bouzas y su debut frente a Bekic. Y también ahora mismo en pista el número 1 del mundo, Jannik Sinner, el gran rival de Carlitos por este US Open. Ya está ganando 6-1, 6-1 y 4-1 a su rival, el checo Kopriva. Por tanto, también Sinner empezando con muy buen pie este US Open.
Se ha recuperado, parece, el italiano de la lesión que le hizo abandonar en Cincinnati la final ante Carlos Alcaraz. ¿Se verán en la final? Lo iremos contando. Gracias, Fullana. Seguimos en Hora 25 Deportes. Venga, repaso rápido al mercado de fichajes, que hay muchos nombres. Laporte y el Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo está la cosa, Iván Martín?
Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde que terminara la temporada pasada en mayo, el deseo de Ernesto Valverde era contar con Aymeric Laporte. El deseo de Aymeric Laporte era jugar en el Athletic, y esos deseos se van a cumplir. Es verdad que este mediodía hemos informado del viaje en avión ya del internacional español. De momento, hoy se ha ejercitado todavía con el club árabe. En una información de nuestro compañero John Egaña, la llegada de Laporte será inminente. Ha sido un proceso largo, ha sido un verano largo, con una negociación a tres bandas, donde el propio Laporte ha llevado la voz cantante. El 19 de enero de 2018 en Getafe cerró su primera etapa como rojiblanco, antes de fichar por el City de Guardiola, traspaso posterior por el fútbol árabe, y con el Mundial del próximo año también como objetivo, la vuelta de Laporte al Athletic entra ya en su cuenta atrás definitiva.
Así que Laporte muy cerca de San Mamés. Lucas Vázquez se va al Leverkusen.
Mi juego de banda, de poder hacer el carril entero delante, atrás, pues hace que pueda ayudar al equipo tanto en ataque como en defensa.
Y la pregunta es esa, Bruno Alemán, ¿dónde va a jugar? ¿Dónde va a aportar Lucas Vázquez en este Bayer Leverkusen con sus 34 años que tiene? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues precisamente lo está diciendo él, en el carril. Está jugando Ten Hag con tres centrales y carrileros, y tenían esa posición del carril diestro algo huérfana después de la salida de Frimpong con destino a Liverpool este mismo verano. Tiene algún futbolista, pero no con tanta experiencia, evidentemente, como Lucas Vázquez. Yo creo que puede ser titular, y ojo, firma por dos temporadas y en un equipo que va a jugar la Champions. Por tanto, podría ser perfectamente rival del Madrid, del Barça, vaya, de cualquier equipo español.
Más de mercado, el presidente del Getafe, Ángel Torres, quejándose ayer de que tiene que vender para cumplir con el fair play financiero y que Uche puede salir.
Tiene ofertas y tiene que decidir él. Nosotros sabemos que tenemos que vender, no estamos a favor de vender los mejores futbolistas, porque creo que nos estamos cargando la liga con obligarnos a vender. Yo tengo que vender al Derete, y ahora si se va Uche o cualquier otro. Pero bueno, la norma es la norma y hay que cumplirla. Y
la norma es la norma, y la norma se puso para algo, para que los clubes no se endeuden y puedan pagar no solamente este año las fichas, sino las próximas temporadas. Y si no, pues ampliar el capital del club y poner pasta. ¿Cómo está lo de Uche, Paco Hernández?
Pues el acuerdo está cerrado, Gallego, lo confirmaba el propio presidente del Getafe, rondará los 15 o 20 millones de euros. Con eso el Getafe pretende inscribir a los 6 fichajes que tiene todavía pendientes. Pudo inscribir a uno, Aliso, que fue el protagonista en el partido de ayer con esos 2 goles que le daban la victoria a su equipo en el campo. Otra victoria milagrosa de la mano de Bordalás, que no está de acuerdo con la venta de Uche.
Por supuesto que no está de acuerdo Bordalás, pero vamos a Sevilla, Manolo Aguilar, porque el Sevilla, después de perder ayer con el Getafe, 0 puntos en el casillero y la crisis institucional que sigue.
El laberinto es bastante más complicado, incluso que el del Getafe. Ahora pretende inscribir a jugadores, hay varios sin inscribir. Suazo y Alfon puede ser los siguientes, bajándose la ficha a Marcao y lógicamente ampliando su contrato, pero es que tiene que reforzar el equipo. Almeida le han dicho 3 o 4 jugadores para este mercado de verano y todavía no llegan los jugadores, porque además para fichar necesita vender y las ofertas están evaporando. Complicada situación del Sevilla en este comienzo liguero.
Y vaya partido el próximo fin de semana, Girona-Sevilla, los 2 con 0 puntos y en una crisis galopante. Atención al nombre de Jeremy Pino, el jugador internacional del Villarreal, que parece sale con destino la Premier y por una pasta. Xavi Sidrola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buena. Sí, al Crystal Palace. El Villarreal y el futbolista rechazaron la semana pasada una oferta de 25 millones de euros por el que hizo el equipo inglés, pero el conjunto de las Águilas ha vuelto a la carga en las últimas horas. Le ha puesto un salario encima de la mesa a Jeremy Pino que multiplica el que tiene en el Villarreal. Tiene prácticamente cerrado el acuerdo con el futbolista, que podría viajar en próximas horas a Londres, y tiene además muy avanzadas las negociaciones con el submarino para un traspaso entre 40 y 45 millones, aunque falta concretar exactamente las cifras. Si se cierra el Villarreal, podría ir definitivamente a por Arten Dovic, el delantero de la Roma, y está por ver si refuerzan esa banda izquierda. Por cierto, que mañana llegan a Villarreal el portero Arnau Tenas del Paris Saint-Germain por 2,5 millones de euros y el delantero canadiense Tani Oluwaseyi del Minnesota United por 8 millones.
Por cierto, Xavi, otra lesión de cruzado en el Villarreal, ¿no?
Sí, en este caso de Pau Cabanes, el exfutbolista del Deportivo Alavés, estuvo cedido allí la temporada pasada. Bueno, pues se ha roto en el entrenamiento, aunque estaba en dinámica del filial, porque iba a ser pieza importante en el Villarreal B. Se va a perder seguro lo que resta de temporada, entre 8 y 10 meses de baja.
Mucho ánimo. Dani Ceballos quiere salir del Real Madrid, otra temporada donde no va a tener un papel principal, aunque a Xabi Alonso le parece que no tiene muchos jugadores de ese estilo. Pero la operación del Olympique de Marsella, Antón Meana, sigue estando templada, digamos.
Sí, a martes por la tarde, Gallego, buenas tardes. No hay acuerdo entre Madrid y Marsella, pero los franceses quieren fichar y el Madrid no ve mal vender. La propuesta francesa es una cesión con opción de compra obligatoria a final de curso, pero esperan que el Real Madrid no pida 15 millones fijos porque es una cifra, dicen, imposible para ellos. El jugador quiere irse al Olympique de Marsella. Le dejó claro el domingo a Cazorla en una charla captada por Dazón que quiere tener más minutos y para ello tiene que marcharse del Real Madrid.
Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa en el Barça con las salidas, porque aparte de lo de la licencia del estadio y demás, que el culebrón sigue alargándose, hay nombres que están en esa lista, posible lista de salidas, y uno de ellos es Fermín, Adrián Alvezola.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, porque el Chelsea está muy interesado en fichar a Fermín, aunque no le ha presentado ninguna oferta formal al Barça a la espera de convencer al jugador. El club inglés ha sondeado al futbolista y a su entorno, que ahora mismo lo están valorando y en las próximas horas decidirán cuál es la mejor opción. Fuentes del Barça explican que solo aceptarán una oferta potente de 50 millones de euros o más si el jugador pide explícitamente que quiere salir. Y por ahora esta situación no se ha dado, así que todo está en manos de Fermín, que tiene alguna duda y que debe valorar si se queda en el Barça o se marcha a la Premier. Por otra parte, Iñaki Peña ya está viajando a Elche para cerrar la cesión al equipo de Eder Sarabia.
Mucha rumorología en el vestuario del Barça, ha salido por ahí que si Fermín y Gavi no tienen buena relación y que eso también puede haber impulsado la posible salida de Fermín. Vamos a ver, que todavía quedan jornadas de mercado. El Betis quiere a Anthony, que hizo un temporadón el año pasado, el brasileño cedido por el Manchester United, que se marchó, regresó, parecía que tenía muchos destinos para jugar el próximo año, pero no ha cuajado ninguno y eso le da esperanzas al Betis. Así que esa negociación, por difícil que sea, todavía hay esperanza que fructifique. Santi Ortega, hola.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Efectivamente, todos en el Betis pensaban que esto iba a ser operación de última semana de mercado. No ha salido antes en ningún sitio, ha rechazado ofertas de equipos importantes y que al Manchester no le ha hecho ninguna gracia que esto fuera así. Solo quiere jugar en el Betis y una de dos, el Manchester o lo manda a la grada toda la temporada o accede, después de las últimas reuniones, a la cesión que vuelve a solicitar el Betis del futbolista, con el que evidentemente tiene un acuerdo ya cerrado también para la próxima temporada. No descartemos nada, es una posibilidad muy, muy real.
Vendría fenomenal al Betis la vuelta de Anthony. El Betis que, por cierto, Santi, juega mañana partido de Liga que se adelanta porque le coincidía al Betis la jornada 6 con partidos de la Europa League.
Correcto, del Europa League con el Celta, efectivamente. Mañana juegan a las 9 de la noche sin Pau López, lesionado el portero. Posiblemente Álvaro Valle sea titular y con la ausencia todavía de Deose, por supuesto, de Isco, buscando también los puntos, en este caso los 3 puntos. Volvería a ser un segundo triunfo consecutivo adelantado de la jornada 6.
¿Y el Celta cómo prepara lo de mañana? Paula Montes, hola.
El Celta quiere sumar sus 3 primeros puntos de la temporada en el partido ante el Betis, para el que Giraldez no podrá contar con Karl Starfelt, que sigue recuperándose de una rotura de fibras. Volverá a rotar, aunque espera que no sea tanto como en Son Moix, porque le gustó el equipo. Cada día ve mejor a Brian Zaragoza y a Borja Iglesias y espera tener a los suyos a su mejor nivel pronto. Y aunque es secundario, porque en esta semana de 2 partidos hay cosas más importantes, cree que para el Celta el mercado aún puede decir muchas cosas.
No he visto a nadie nuevo, ¿no? Ahí entrenando y nada. Pues está todo igual, de momento todo igual, pero bueno, quedan días y va a ser una semana en la que hay que estar atentos, porque ya sabemos que los últimos días siempre va a haber movimientos, queramos o no. Conversaciones siempre hay y luego ya ahí le preguntáis a Marco.
Mañana Celta-Betis de Liga, y en fútbol internacional hay que hablar de la previa de la Champions y de la lista de Brasil, la lista de Ancelotti para los próximos partidos de la selección canariña, que, como se esperaba, tiene ausencias y quizá algo de polémica. Laura Longueira, hola.
Hola, pues no está Vinicius, no está Rodrigo, tampoco Militao, pero sí está Rafinha. La Federación Brasileña ha hecho oficial la segunda convocatoria de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canariña, una convocatoria que ha sido muy polémica debido a las importantes bajas, hasta 9. Con respecto a la última convocatoria, destaca la ausencia de los madridistas, también de Neymar, sí que estará el culé Rafinha para liderar una ofensiva repleta de novedades, destaca Caio Jorge, Estevao y también Paqueta, y el italiano se ha querido explicar.
No he tenido conversa con Rodrigo, no he tenido conversa con Neymar. Ellos saben perfectamente la idea que el equipo nacional tiene. Obviamente hay que jugar partido, hay que estar.
Carleto ya está aprendiendo brasileño. Y recordemos, previa de la Champions, el sorteo de la primera fase de la Champions es el próximo jueves. Así que hoy conoceremos cuántos equipos que se meten, José Antonio Duro.
Hoy a 3 equipos, Gallego. De hecho, tenemos partidos en directo, son choques de vuelta, uno a punto de terminar, o mejor dicho, en la primera parte ya de la prórroga, es el Kairat 0, Celtic 0. Empataron también en el partido de ida, ese choque que se está jugando en Kazajistán. Ahora a las 9 comienzan otros 2. Pafos, Estrella Roja, con ventaja de los chipriotas de 1 gol. A ese equipo, al Pafos, lo entrena el español Juan Carlos Carcedo. Así que vamos a estar muy pendientes, y tenemos también un Sturgras Bodø/Glimt 0-5 para los noruegos en el partido de ida. Así que esa eliminatoria está totalmente decidida. Mañana, por ejemplo, tenemos un Benfica-Fenerbahce todavía por decidir.
Sí, sí, ese está muy bien. A ver si Mourinho entra en la Champions, que eso siempre le da emoción a la competición. Vuelta ciclista a España, la última etapa fuera de nuestro país, ya se vienen para la península y hemos tenido cambio de líder, Íñigo Martínez.
Ha sido muy buenas gracias al puestómetro. El francés David Goudou, corredor del Groupama, vencedor en la jornada de ayer, gracias a haber entrado varios puestos por delante de Vingegaard, se ha subido a lo más alto de la clasificación general. Se ha vestido de rojo ante la euforia de los seguidores franceses y la emoción del corredor galo. Además, ha recibido el trofeo en el podio de manos de Christian Prudhomme, el jefe, el capo del Tour de Francia. Vingegaard se queda en la general segundo, pero con el mismo tiempo, después de una jornada en la que el británico Ben Turner, corredor de Ineos, ha sorprendido a los grandes favoritos en el sprint y se ha llevado la victoria.
Seguimos sin ver a los españoles peleando por un triunfo de etapa y lejos de los primeros puestos de la general, Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. No hemos tenido opciones de conseguir la victoria. Puesto número 14, el mejor Marcel Camprubí, pero en la general tenemos en el puesto número 10 ya a Juan Ayuso, en un día en el que Joel Nicolau de Caja Rural se ha colocado como líder de la montaña antes de llegar mañana a escasos kilómetros de su casa. Escuchamos Ayuso, Nicolau.
Cuando lo había conseguido por matemáticas que iba yo haciendo mis cálculos, le preguntaba al director, cuando me ha dicho que sí, que lo he conseguido seguro, ha sido muy ilusionante, muy contento y bueno, poder vestir este maillot enfrente de mis familia, mis amigos y todo, pues es impresionante.
La verdad que es una disciplina difícil porque se practica muy poco y como digo, las velocidades siempre son mucho más altas que una crono individual, por lo tanto las diferencias pueden ser mayores.
Y mañana miércoles, ¿qué tenemos, Marquínez?
Dejamos Italia, dejamos a Francia y mañana la vuelta comienza en España, en Figueres, con una contrarreloj por equipo sobre 24 kilómetros y medio, totalmente plana. Un día en el que dicen los grandes especialistas que va a recuperar el maillot de líder, el maillot en rojo, el corredor Jonas Vingegaard, ya que su equipo, el Visma, es el máximo favorito. Pero habrá que estar muy atentos a ver cómo lo hace, sobre todo el conjunto de Ineos, que tiene un equipazo contra el crono, y también el conjunto del UAE, donde está décimo en la clasificación general el corredor español Ayuso.
Gracias, Íñigo. Borja, ya sabéis, todos los días el final de etapa con el equipo de la SER en la Vuelta, con Marquínez, Borja Cuadrado y demás. Y mañana comienza el Eurobásquet, este Eurobásquet que en esta primera fase tiene distintas sedes. Nosotros estamos centrados en la sede chipriota, donde el jueves debuta ante Georgia la selección española de Sergio Escariolo. Marta Casasola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Absolutamente todo preparado. Menos de 24 horas para que comience el Eurobásquet con los nuestros en Chipre. Hoy segunda jornada de trabajo con todas las selecciones ya repartidas en las cuatro sedes. Los primeros partidos van a ser mañana miércoles, un día en el que ya se van a estrenar selecciones como Alemania, la campeona del mundo sin Kramer, que finalmente ha causado baja en el torneo, y con la baja de su seleccionador, de Alex Mumbrú, que ha tenido que ser hospitalizado como medida de precaución tras una infección aguda. También mañana debutarán Finlandia o, sin duda, la gran favorita, Serbia, con Nikola Jokic al frente, además de otras grandes estrellas como Bogdanovic o Misic. Un equipazo se va a estrenar contra Estonia. Además de Jokic, que es uno de los grandes atractivos de este Eurobásquet, encontramos otras grandes estrellas de la NBA como Luka Doncic, Antetokounmpo, Laure Markkanen o Alper Sengun, por ejemplo. España debutará el jueves contra Georgia, con Santi Aldama como gran referente, además de los hermanos Hernán Gómez. Mañana último día de trabajo para preparar ese partido, que será, como digo, el jueves a las 2 de la tarde, ante una Georgia en la que no va a estar uno de los fichajes del Barça, en la que no va a estar Toko Sengelia.
En el Eurobásquet siempre hay estrellas, jugadores de la NBA. Lo que pasa es que a veces unos desaparecen, otros no tienen compromiso con su selección. Vamos a repasar cómo están las estrellas del Eurobásquet con Francisco José Delgado. Paco, hola.
Hola, Gallego. Son tantas las ausencias como las presencias, porque este Eurobásquet se lo pierde, por ejemplo, Wembanyama, se lo pierde Fournier en Francia, se lo pierde Domantas Sabonis en la selección de Lituania o Hartenstein y Mo Wagner en Alemania, junto con, en nuestro grupo, gente tan importante en Grecia como Kalates, Volkov o Papagiannis o Di Vincenzo y Mannion en la selección italiana. Pero este es un Eurobásquet de grandes estrellas, desde luego con Jokic, Doncic y Antetokounmpo liderando todo el grupo, y con España la búsqueda de la estrella, aunque la estrella de España tiene que ser el equipo, tiene que ser en global, tenemos que buscar la unidad de la familia para tratar de hacer algo importante en este campeonato. El campeonato que está por empezar, acabamos de aterrizar en Chipre, la selección ya lleva dos días y España tiene que esperar otros dos hasta el próximo jueves a las 2 de la tarde para su debut ante Georgia.
Mañana empezamos a contar ese europeo de baloncesto y también vamos a estar pendientes desde mañana, sobre todo desde el jueves con la rueda de prensa de los pilotos del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Vuelve la Fórmula 1, a ver si Aston Martin de Fernando Alonso, que tan buen sabor de boca dejó las últimas carreras y sigue en esa progresión. Aunque la noticia en la Fórmula 1 tiene que ver con la próxima temporada, porque la próxima temporada hay un nuevo equipo, el Cadillac, y ya sabemos que dos pilotos, dos veteranos pilotos, van a llevar esos coches. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallego. Ya es oficial que Pérez y Bottas vuelven a la Fórmula 1 en 2026 como pilotos de Cadillac, que es una escudería de nueva creación, el undécimo equipo, y que aumentará a 22 el número de coches en la parrilla. Checo y Bottas son ganadores de grandes premios, son veteranos, tienen los dos 35 años, y no tenía mucho sentido para Cadillac fichar a alguien más joven cuando en los primeros años van a necesitar esa experiencia porque van a empezar seguramente en el fondo de la parrilla. El fichaje de los dos se daba por hecho desde hace bastante tiempo, pero el anuncio ha llegado esta tarde, en la semana de regreso del Mundial de Fórmula 1. Este fin de semana es el Gran Premio de Holanda, la casa de Verstappen, con una previsión de lluvia de viernes a domingo que va a haber que seguir muy de cerca.
Muy bien, esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los suecos de Hive. Con algo más que nos cuenta José Antonio Duro.
La iniciativa de los clubes gallegos de las ciudades que han sido afectadas en sus provincias este verano por el fuego: Zamora, Cultural Leonesa, Ourense Club de Fútbol y Deportiva Ponferradina, que van a jugar en León. Será el 24 de septiembre, miércoles, un cuadrangular. Serán un par de partidos para recaudar fondos, así que iniciativa que ni mucho menos puede pasar desapercibida. En un mes, el 24 de septiembre, dejando a un lado de alguna forma las rencillas o la rivalidad entre estos clubes, a jugar en el Reino de León el miércoles 24. Hay que ir a donar para ayudar.
Claro que sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. Sigue hora 25 a las 11:30 el larguero con Manu Carreño. Ahí estaremos dando doctrina, no lo perdáis. Y mañana de nuevo hora 25 deportes a las 8:30. Un saludo de Gallego. Gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.